Gracias por haberle dado al play. Estoy convencida de que lo que hoy tenemos para ti te va a resultar especialmente interesante.
El Arte de Medir es un podcast creado por los profesionales de la consultora El Arte de Medir. Somos expertos en analítica. Damos valor a tus datos.
Hola a todos. Hoy nos acompaña Chema Martínez Pliego, que es director de Rommel y Montgomery.
Hola, buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido,
Chema. Nunca sabemos si decirlo o no, pero...
Sí, pero es buenas tardes hoy. Y bueno, yo estoy muy contenta de que vengas a divertirte.
No, ha sido un placer, vamos. ¿No?
Al podcast, sobre todo porque, bueno, cuéntanos dónde está la sede de la empresa.
Bueno, nosotros tenemos la sede en Cáceres.
¡Viva Cáceres!
Totalmente. Me casé con una de Cáceres y es lo que tiene.
Y es lo que hay, es lo que hay. Bueno, tú no eres de Madrid tampoco, o sea, cambiado...
Yo soy de Marbella, pero me he movido mucho, sí.
De Marbella, yo te conocí en Madrid hace años.
En Madrid, efectivamente.
Y ahora en Cáceres.
Y ahora en Cáceres haciendo patria. Yo ya soy más extremeño que cualquiera de por allí.
Tienes hasta acento.
Eso, me sale.
Bienvenido, Chema.
Muchas gracias.
Bueno, yo pensé en Chema en un momento dado para hablar sobre un tema que ahora vamos a comentar, porque tuve un par de dudas de oyentes del podcast, una en España y la otra en Colombia, ¿vale? Sobre cómo podemos hacer una transformación digital entendida, digamos, desde el universo del contenido, del SEO, del marketing, para un tipo de empresa que no suele ser el habitual, digamos, ¿vale? Estoy hablando de educación, estoy hablando de escuelas de negocio, estoy hablando de colegios. Tuvimos hace unas semanas a gente hablando de Learning Analytics.
Efectivamente, escuché el podcast, además, muy interesante.
Ay, gracias, Chema. Pues cuando surgió, efectivamente, por eso, por este podcast de Learning Analytics, surgió la duda, ¿no? La inquietud de, oye, ¿cómo podemos llevar a cabo realmente el proceso de digitalización de empresas que tienen que ver con educación, ¿no? Que hablamos, digamos, de leads, una empresa realmente de leads.
Ahí el principal reto que se encuentra una empresa de esas características es que habitualmente ellos tienen unos calendarios de captación que rigen por las fechas de inicio de los distintos cursos, ¿no? O de actividades.
Claro, en plan, y empezamos en septiembre.
Eso es.
En junio me pongo nervioso.
Eso es, pero ¿qué ocurre? Que la parte de la demanda no tiene ese mismo calendario. Entonces, el reto precisamente está en saber separar lo que es la etapa de captación del lead y de cualificación del mismo con la etapa de conseguir la venta, ¿no? De cerrar la venta.
La etapa de conversión.
De conversión, de maduración. Exacto. Y conversión. Y para eso, pues, lo que hace falta fundamentalmente es basarse en datos para tomar decisiones de cada uno de esos elementos.
¿Cómo me gusta que saques este tema, Chema?
Ya sabía yo.
Efectivamente, o sea, cuando yo leí estas dudas, dije, Chema es nuestro hombre. Básicamente porque, bueno, tú y yo hemos hablado mucho sobre estos temas, sobre metodologías asociadas o que has desarrollado precisamente para este tipo
de
clientes, de instituciones, ¿no? Y bueno, pues quería no simplemente llegar y decir, no, pues tienes que mirar los datos, tienes que ver un plan editorial. No, vamos a ver las tripas.
¿Cómo se hace?
De cómo se hace.
Efectivamente. O sea, nosotros sí es cierto que no nacimos con la intención de dedicarnos al mundo académico, ¿no? Al mundo de la formación, pero la realidad es que bueno, pues nos hemos especializado en ese sector. Y lo que nos encontramos es que hay que volver a los orígenes, como siempre, ¿no? Al final, el pensamiento más sencillo es el más útil.
Sí.
Y el que nos permite agarrarnos. Entonces, nosotros el primer foco lo ponemos siempre en el buyer persona, en la persona que tiene la necesidad,
¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué procedimiento, qué lógica seguimos para que luego todos los canales trabajen en ese proceso de adquisición? Nosotros hacemos un análisis de ese buyer persona y nos ponemos en situación de conocer su universo semántico a nivel de búsquedas, fundamentalmente, ¿no? Lo que llamamos las 50 palabras clave. Uh-huh. Es decir, cada uno de mis buyer persona, cómo buscaría mi producto o el universo semántico en torno al producto.
Uh-huh.
Eso, bueno, la primera vez que se hace un poco a ojo de buen cubero, ¿no?
Ojímetro.
Efectivamente. Pero a partir de ese primer análisis, lo que hacemos es confrontarlo con Google para decir, oye, ¿cuál es el volumen?
Papá Google.
Efectivamente. ¿Cuál es el volumen de búsquedas de estos elementos? Y también otro punto muy importante, que es la estacionalidad de las búsquedas.
O sea, las oportunidades por un lado, más la estacionalidad que
efectivamente
te va.
Entonces esa es la materia prima sobre la que hacemos luego pues todo el análisis de oportunidades que puedan surgir. Pero la estacionalidad lo que me permite es ya trabajar ese doble rasero,
uh-huh,
entre cuando mi público tiene la necesidad y cuando yo tengo la necesidad de que me compren, ¿no?
Claro, porque antes solamente haces caso un poco a tus propias necesidades, ¿no? O sea, es decir, cuando, o sea, me interesa.
Lo normal es eso. Oye, empieza un máster el 15 de marzo, búscame leads donde sea.
Claro.
¿Qué ocurre? Que mata moscas a cañonazos y no eres capaz de optimizar ese proceso de captación, sino, oye, necesito, estoy a este CPA, pues multiplica por y ya
y
está.
Y vamos a por todas.
Pero eso no es ni práctico, ni lógico, ni eficiente.
Eso no es una metodología.
No, eso es, en fin, es la vida misma. Lo que suele ocurrir en todos sitios. Nosotros en lo que tratamos es de separar esos dos procesos. Entonces, orientamos todos los canales para trabajar en base a la estacionalidad de esa persona. ¿Eso qué es? Pues, oye, las redes sociales tratan X temas relacionados con tal producto en el momento en el que hay más audiencia en torno a esos temas.
Uh-huh.
Lo mismo pasa con la estrategia de contenidos o pasa con el SEM o la estrategia que hagamos a SEO. Y luego, la segunda parte del embudo, la, uh-huh, la de adquisición para conseguir la conversión, la trabajamos en personalización, o sea, en inbound, pero adaptado ya a las necesidades de mi calendario como institución, no tanto como la demanda. Un ejemplo muy sencillo para entender esa dicotomía. Todos los colegios, en el caso de los colegios, la entrega de notas es el momento de ¡fuf! Terminé, ¿no? Se acabó mi actividad.
Y de llanto.
Y de llanto,
sí.
Efectivamente, no, pero es, oye, yo ya he hecho los deberes, ya el año que viene nos vemos.
Claro.
Y no empiezan a trabajar hasta febrero o marzo del año siguiente en captación. ¿Qué ocurre? Que los problemas de educación de los padres vienen precisamente cuando los colegios están cerrados.
Me río porque somos padres los dos y sabemos de lo que estamos hablando.
En el momento en el que tengo a mi hijo 10 días en casa, digo, sí, o sea, qué niño más mal educado tengo, ¿no? Le salen defectos por todos lados, pero es el momento en el que yo empiezo a consumir información en torno a esos conceptos.
Claro.
Y es el momento en el que la institución tiene que estar preparada para recoger y cualificar esos leads.
Uh-huh. Y no lo están haciendo.
Y no, bueno, algunas sí, otras no, pero vamos, lo normal es que no lo estén haciendo, efectivamente.
Yo creo que al final, si no están en un proceso de, digamos, de transformación digital, les costaría más el llevar a cabo lo que es un marketing o lo que el tradicional, digamos, en los momentos que para ellos se sacan o les sacan de su estacionalidad, ¿no? Entonces, ahora es la oportunidad que pueden tener todos, ya no solamente de personalizar efectivamente un lead determinado, sino también de no mantener la exclusividad de vamos a lanzar un máster, en el caso de una escuela de negocios, un mes antes del comienzo, sino vamos a sembrar, ¿no? Ir sembrando y
efectivamente, llegando. Para eso lo que hace falta, hombre, es tener un poco vista a largo plazo,
uh-huh,
para poder sembrar, sobre todo esos canales que estoy pensando en el posicionamiento, en el SEO,
uh-huh,
todos esos canales que requieren tiempo de optimización, pues hay que trabajarlos con muchos meses de antelación.
Claro.
Y luego hace falta tener es una obviedad, pero es que no, en la mayoría de los sitios no ocurre así. Hay que tener presupuestos anuales,
sí,
para desarrollar las inversiones a lo largo del año, no,
claro,
cuando a mí me venga bien. ¿Qué ocurre? Hombre, lo cierto es que los recursos humanos suelen ser los que son escasos.
Sí.
Entonces, pues
suele ser el problema.
Las circunstancias llevan a eso. Entonces, es un proceso muy interesante el cambiar las costumbres dentro de las instituciones para que trabajen en periodos anuales completos.
Y no solamente el cambiar la costumbre, digamos, de cuándo y cómo trabajarlo, sino también, digamos, que lo que yo me suelo encontrar es que hay muchas veces que está se funciona por verticales, ¿no? O sea, que no se hablan, digamos, los departamentos entre sí de forma que podamos... No, iba a decir jugar, pero no es, estamos aquí con colegios y tal, no es jugar. O sea, realmente es unir esfuerzos para realmente poder llegar a la máxima efectividad, digamos, de esos mensajes.
Eso es,
¿no?
que todo el mundo tire del mismo carro.
Exacto.
Al final parece que cada departamento es una empresa independiente, ¿no?
Sí.
O sea, eso es cierto que en instituciones muy grandes es muy difícil, porque, en fin, porque la propia estructura está pensada para que sea así, pero lo cierto es que hace falta en un momento determinado sentar al tipo que se dedica a las campañas de captación con el tipo que se dedica a dirigir el relato institucional.
Exacto.
Para decir, oye, marketing, ¿tú qué necesitas de mí? Comunicación. Oye, comunicación. En fin, esto es como los departamentos comerciales y los de marketing. Al final hay muchas guerras,
sí.
pero que si uno centra esfuerzos y sobre todo los centra en el usuario, que es al final el que te va a comprar y el que te va a dejar su dinero, pues es mucho más eficiente y sobre todo es relativamente sencillo de hacer. Ahí la única contestación que tenemos para obligar a la institución a hacer eso es tener una serie de métricas que fuercen esa toma de decisión de cambio estructural, ¿no?
Uh-huh.
Y sentarlos a todos en una mesa, que no es una cosa para
como
un comité.
Como la ONU.
No, pero es que parece que solamente el comité una vez al mes o cada seis meses o lo que... No, o sea, vamos a sentarnos todas las semanas. Nosotros otra cosa que hacemos es esos grandes problemas de tengo que conseguir 5.000 leads este año,
sí.
Pues vamos a trocearlos en...
Divide y vencerás.
Efectivamente, en canales de adquisición y tiempo.
Claro.
Y entonces mi macro problema se convierte en problemas pequeñitos en los que yo puedo ya crear una mini estructura o un mini proyecto de periodos muy cortos, ¿eh? O sea, aquí hay una metodología 100% ágil,
uh-huh.
de periodos muy cortos para tomar decisiones para conseguir ese objetivo por ese canal en ese mes, ¿no?
Que todos sumados al final te den esos 7.000 leads, que es el objetivo
eso
general.
Es. Pero claro, al trabajar muy bien el proceso de captación del lead por un lado y el proceso de adquisición, o sea, de conversión por el otro, al final mi macro problema se reduce.
Claro.
Porque si yo tengo una tasa de conversión mucho más grande del lead a la matrícula, pues ¿qué ocurre? Que al final necesito menos leads para conseguir
para llegar a las matrículas
requeridas.
Por tanto, requeridas.
Menor inversión, menor estrés y oye, hay un momento...
Mucha más efectividad al final.
Efectivamente. Pero, uh-huh. pero es que parece que en el momento donde los números reinan,
sí.
El sentido común en ese número hay muchas veces que falta, ¿no? Entonces...
Tú ya hablábamos de subidas de tasa de conversión. ¿Nos puedes contar?
¿Cómo?
¿Cómo?
A ver, nosotros tenemos, en nuestra actividad tenemos un reto.
Sí.
La mayoría de las escuelas para las que trabajamos son presenciales, o sea, es formación presencial. Entonces, la conversión se produce, evidentemente, cuando se hace la transferencia del pago de la matrícula correspondiente, pero siempre hay una entrevista previa para validar que el candidato... Pues,
offline.
Cumple. Offline, efectivamente. O por lo menos, en fin, una entrevista física.
Sí.
Entonces, nosotros lo que hacemos es incorporar un software de automatización que lo que nos permite es poner a cada visita nombres y apellidos,
uh-huh.
y conocer su histórico hacia atrás y hacia adelante de su navegación.
Personalización completa.
Completa. Pero si yo tengo una... O sea, por eso es muy importante la integración de los canales. Si yo tengo una web pensada para describir intenciones e intereses,
uh-huh.
yo puedo solamente por la navegación de cada lead puedo saber cuáles son sus preocupaciones. De tal manera que yo personalizo también la entrevista.
Preocupaciones y a qué le da más valor.
Efectivamente. O sea, nosotros trabajamos con muchos colegios privados.
Uh-huh.
Entonces, hay gente que solamente le preocupa ver las rutas de autobuses, o sea, su navegación la analiza si son rutas de autobuses, uniformes, mucho menú. Oye, pues probablemente tenga un niño celíaco y sí. viva lejos del colegio. La entrevista se enfrenta de una forma completamente distinta a quien está viendo programas de intercambio, bilingüismo, etcétera. Entonces,
claro.
Tú tienes tu chapa estándar o bien personalizas la experiencia offline y la experiencia online.
Y que luego, creo que al final es la combinación perfecta.
Efectivamente. Y luego hay un procedimiento que es quizá el más costoso a la hora de introducir dentro de una institución. Es una tontería, pero les cuesta trabajo cambiar ese chip. El hecho de crear el concepto que llamamos de ventanilla única,
uh-huh.
donde cada lead venga por donde venga, o sea, si viene por un medio digital ya está trazado, ¿no? Uh-huh. Pero si viene por el mundo offline, que pase por un formulario interno para meter los datos, poder mandarle un mail de muchas gracias, pixelarlo, etcétera.
Para que entre en el proceso único.
Efectivamente. Uh-huh. Pero también para conocer su historial de navegación, ¿no?
O sea, estamos hablando muchísimo de personalización. Totalmente. O sea, de poner todo en el mismo sitio. Has dicho también aunar fuerzas de toda la compañía. O sea, parecen pasos lógicos, ¿no? O sea,
sí, que... pero el sentido común es el menos común, ¿no?
Totalmente, en los sentidos. O sea, totalmente.
Y cuanto más grande es la institución, más recursos tienen en una tecnología espectacular.
Pero menos...
Pero sí. Oye, hay veces que con un spreadsheet de Google y dos bases de datos puedes hacer milagros, ¿no? Sí. Es cuestión de centrar el foco en qué preguntas resolver y ir a por ello.
Cuando comentabas la personalización extrema del lead con nombre y apellidos, hay veces que no se puede. Entiendo que hacia atrás es complicado y solamente a lo mejor en un momento dado sí que puedes llegar a saber que esa persona... esa madre o ese padre, por ejemplo, en el caso de un colegio, o ese futuro alumno, en el caso de una escuela de negocio, está interesado en esto y puedo personalizarle por ahí todo mi discurso, etcétera. ¿Usáis algún tipo de tecnología que pueda ayudar a hacer ese vínculo entre la navegación que se ha realizado y la persona final que se interesa?
O sea, nosotros utilizamos además tecnología, gracias a Dios, open source. Utilizamos una aplicación que se llama Mautic, que es como HubSpot, pero
gratis.
Gratis para descargarla. Luego hay que... Sí. Aquí tengo un compañero en Rommel y Montgomery que dice, en la vida hay que separar dos procesos, el seso del sudor. Pues oye, el sudor para conseguir el Mautic es cero, pero sí, para sacarle jugo es hace falta una legión, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues hay mucha gente que conduce Porsche y no hace kilómetros.
Sí.
Pero lo cierto es que utilizamos Mautic como casi CRM global, porque nosotros trabajamos con empresas, digamos, medianas, que no han terminado su proceso de digitalización, ¿no? Sino que están en fase de invertir para construir el sistema. Entonces, habitualmente o tienen CRMs opacos o no conectados, entonces centralizamos la mayoría en Mautic como base de datos. Y a partir de ahí, pues vamos formándole en el proceso de una correcta segmentación, de crear listas adecuadas de gente adecuada, de crear pequeños funnels personalizados por intereses, a crear el sistema de lead scoring para ir valorando. En fin, crear toda esa arquitectura e integrarla dentro de su proceso normal de captación. Todo es muy fácil a priori, pero cuando se trata de ir rompiendo esquinas de la piedra para que cambien su forma de trabajar diaria, pues es una labor que requiere paciencia infinita.
Eso es a lo que me refería. O sea, todo el mundo sabe o entiendo que te llama cuando ya tiene claro que quiere el resultado, ¿no? Pero efectivamente el cambio viene en las personas que ya están, digamos, dentro de esa empresa y que tienen que transformarse también. La transformación digital no es solamente cuestión de tecnología, pero efectivamente... ostras, pues si todo el mundo rema en la misma dirección y va donde tiene que ir, pues esto se puede conseguir. Pero claro, hay veces que cuesta más de lo habitual.
Entonces, ahí la clave, ¿dónde está? En identificar muy claramente cuáles son todos los pasos en mi proceso de conversión, identificar a todos los actores implicados y empezar a establecer métricas para definir la optimización de cada paso.
Eso es lo que me gusta, las métricas.
Estamos. Entonces, nos encontramos con realidades, pues recientemente en un mystery shopping que hemos hecho para una escuela de negocios.
Que no vamos a decir el nombre para que no te echen del país.
Efectivamente, sobre todo porque perdería la cuenta y no es plan.
Sí.
Pero nos hemos encontrado con que una persona que ha pedido información 6 veces para un máster, muy caro.
Seis veces.
Nos lo encontramos en una super herramienta carísima, como un lead no cualificado, cuando ni siquiera...
Hombre, pues son 6 veces. O sea, ¿quién busca 6 veces?
Solamente, efectivamente. Y encima es que ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros. Y se supone que ha debido pasar por un email automático, un call center, un jefe de ventas, un montón de gente.
Y le hemos perdido.
Entonces, eso solamente se puede ver si establecemos criterio, o sea, si normalizamos toda la adquisición de datos y empezamos a establecer pequeñas unidades de éxito
que a lo largo
del proyecto, del proceso, que a mí me permita ver que todo funciona como tiene que funcionar y que salten alarmas con
cuando tienen que saltar.
No cuando veamos a final de año que nos hemos gastado todo lo que teníamos que gastarnos en marketing, pero hemos bajado la adquisición o el número de alumnos X, ¿no?
Es súper interesante porque muchas veces efectivamente lo que me comentaba este oyente de Colombia es que habláis mucho de e-commerce y habláis mucho de retail, ¿no? De una tasa de conversión muy asociada a una compra que además se hace como muy rápidamente porque son productos muy de...
Sí, es un proceso de compra de usar y tirar casi.
De usar y tirar y realmente para conseguir leads estoy que no puedo con la vida, ¿no? Entonces, pues me alegro muchísimo de ver que al final es lo mismo.
O sea, es lo mismo.
Es establecer una metodología que te permita entender el proceso, el buyer persona, lo has comentado perfectamente, empezar en el buyer persona y terminar en el customer journey. O sea, realmente, ¿qué tenemos y cómo podemos persuadir y ofrecer nuestras mejores galas para que seamos los elegidos?
Y luego creamos, o sea, lo que podemos es usar la tecnología para hacer que las máquinas hagan todo aquello que como máquinas pueden hacer. Y que muchas veces nos encontramos a gente, sobre todo en estos sitios donde hay entrevistas, ¿no?
Sí.
Personales, gente súper valiosa mandando el mismo correo
a todos.
Y es absurdo.
Independientemente, claro.
Eso lo puede hacer una máquina. Uh-huh. Incluso una máquina, si lo pensamos un poquito, podríamos incluso auto-optimizarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, que las máquinas hagan el trabajo de máquinas y dejemos a las personas que cierren esa venta.
Claro, el seso, ¿no?
Efectivamente.
Con ese. Oye, pues muchísimas gracias, Chema.
Un placer
contar contigo. Espero que los oyentes que tenían las inquietudes hayan podido saldarlas. Y bueno, y si no, tendrás que volver.
Oye,
¿qué te parece?
Y si hay que irse a Colombia a ver a este señor, pues
nos vamos a Colombia. Sí, nos vamos a Colombia. Toma nota. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Gemma.
El arte de medir. Pasión y precisión por los datos. Búscanos en elartedemedir.com.